¿Qué tal? Muy buenos días, les damos la bienvenida un jueves más a este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, aquí en Radio Sansueña. Reciban como siempre un saludo de Antonio Doncel en el control técnico y aquí en el micrófono de Daniel de la Fuente. Pues estamos a 1 de diciembre y el 1 de diciembre, como ustedes saben, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. En el año 2010 se registraron 37 nuevos casos de infección por VIH, por este virus que luego, posteriormente, desarrolla la enfermedad del SIDA. El 25% de los nuevos diagnósticos de VIH en España se corresponden a menores de 30 años, a jóvenes menores de 30 años. Uno de cada cuatro nuevos diagnósticos de VIH en España se corresponde con menores de 30 años. Y por eso queremos, lógicamente, ocuparnos de este asunto un año más, pero además en concreto nos hemos fijado en una campaña que ha promovido Fundación Triángulo Extremadura y que nos ha parecido muy interesante. Vamos a hablar de esta campaña y precisamente para ello aquí en el estudio nos acompaña David Luceño, él es técnico de salud de Fundación Triángulo Extremadura. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
En concreto, ¿cómo es el título de esa campaña?
Bueno, pues el lema que centraliza la campaña es un lema con el que hemos querido buscar un impacto bastante importante en la población a la que va dirigida y es ¿por qué crees que no tengo VIH?
Uh-huh. La pregunta, los carteles van con este eslogan, con este lema, ¿por qué crees que no tengo VIH? Y lo que muestran los carteles son fotos de hombres, ¿verdad? Pues bueno, con un aspecto totalmente sano, ¿verdad?
Exactamente, sí, sí. Son 8 imágenes de 8 hombres. Bueno, decir que la campaña va dirigida básicamente al colectivo de hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres. Desde Fundación Triángulo es con el colectivo con el que venimos trabajando el tema de la prevención y la sensibilización del VIH. Y teniendo en cuenta los datos que van apareciendo en torno a la infección, tanto en España como en Extremadura, con una clara tendencia a la alza en el colectivo de hombres que mantienen sexo con hombres, pues es una campaña que se enfoca directamente a ellos y sobre todo al colectivo o al sector más joven de este colectivo, ¿no? Son, como tú decías, 8 imágenes de 8 personas que se mostraron desinteresadamente disponibles para ser la imagen de esta campaña cuando nosotros lanzamos la idea de que buscábamos hombres que quisieran ser la imagen de la campaña. Son hombres que tienen una apariencia sana, hombres, 8 modelos de hombres diferentes, con la intención de llegar a todos los gustos y a todas las personas de hombres que mantienen sexo con hombres, ¿no?
Sí.
Estos hombres, pues, como te digo, lo que se procura con la campaña, la intención que se tiene es mostrar un hombre que aparentemente está sano y que me puede provocar cierto deseo si yo veo esa imagen, ¿no?
Sí.
Y luego, una vez que la imagen ha captado tu atención, pues eso, el lema de la campaña, ¿por qué crees que no tengo VIH? ¿Por qué crees que porque me veas una persona sana, una persona que te provoca cierto deseo, yo no puedo tener VIH?
Porque claro, se ve a esa persona, en este caso hablamos de hombres que mantienen sexo con hombres, de hombres homosexuales, ven a ese hombre que les atrae, se fían de esa imagen sana y lógicamente eso conlleva prácticas sexuales no seguras.
Exactamente.
Es decir, bueno, como tiene buen aspecto, ¿para qué voy a usar preservativo?
Exactamente, es lo que nos estamos encontrando. Está habiendo un descenso bastante grave en el nivel de exigencia que están teniendo los hombres que mantienen sexo con hombres, sobre todo la población joven. Ese descenso, pues, te lleva a llevar a cabo conductas sexuales de riesgo y conductas sexuales no sanas para tu integridad sanitaria y la de la persona con la que mantienes relaciones sexuales. Y eso puede traer como consecuencia la infección por VIH. Teniendo en cuenta que hay un tanto por ciento bastante elevado o va, que nos puede llevar a pensar que es bastante elevado, de personas que tienen la infección del VIH y no lo saben.
Efectivamente.
Entonces, pues claro, no podemos poner en riesgo nuestra salud y tampoco podemos poner en riesgo la salud de las personas con las que mantenemos relaciones sexuales. Por eso el por qué crees que no tengo VIH. Mi apariencia, hoy en día el VIH no te deteriora físicamente, se ha avanzado mucho en los tratamientos, en el conocimiento de la infección, ¿no? El VIH hoy en día es una infección con la que evidentemente se puede vivir llevando a cabo unos tratamientos y unas conductas sanitarias que condicionan la forma de comportarte en tu vida, ¿no? Sí. Y de comportarte sanitariamente, sexualmente, pero se puede vivir con el VIH y no tiene por qué estar aparente en tu físico. Entonces, por eso, muchos jóvenes están manteniendo conductas de riesgo, conductas sexuales de riesgo, sin percatarse de que esas conductas pueden llevar consigo la infección por VIH.
¿Y a qué crees que se debe que cada vez haya menos sensación de riesgo o menos precaución?
Bueno, pues la gente joven de hoy en día no ha vivido el impacto de cuando apareció hace 30 años el VIH. Ah. Hace 30 años, justo este año, se cumplen 30 años de la aparición del VIH en el mundo. En el 1981, en Estados Unidos, aparecieron los primeros casos. La gente joven no ha vivido ese boom de esa aparición, no ha vivido ese miedo de cuando apareció una infección nueva que no se conocía, una infección por la que se pensaba que la gente moría, ¿no? Entonces, hoy en día, esa gente no tiene esa percepción de riesgo ante esta infección. No tiene la percepción de que el VIH es un virus y una infección ante la que hay que reservarse y ante la que hay que cuidarse. Porque, bueno, las vías de transmisión siguen siendo las mismas. El VIH se ha avanzado mucho, pero se sigue transmitiendo de la misma manera.
Claro, entonces, y de hecho, cada vez más por conducta sexual.
Exactamente. La aparición del VIH, pues, la mayoría de las personas que contraían la infección era por drogas inyectadas. Eso ha ido cambiando y ha ido aumentando el número de personas que contraen la infección por conducta sexual.
Claro. Precisamente por eso también nos ha parecido tan interesante esta campaña, porque ya ha cambiado la imagen de la persona enferma de VIH-Sida. Efectivamente, al principio pues estaba asociada pues con personas toxicómanas, que lógicamente ofrecen un aspecto físico de deterioro provocado por las drogas, claro que sí, pero efectivamente ahora ya no es así, con lo cual podemos estar ante una persona de apariencia sana y en efecto que tenga VIH.
Claro. Exactamente. Y eso es lo que quiere incidir la campaña. La campaña precisamente quiere ir al prejuicio de que por el hecho de que yo veo una imagen sana, pienso que no hay nada de fondo, ¿no? Pues no, hay que luchar contra eso. También hay que tener en cuenta pues que el VIH no deteriora tan rápidamente como podía hacerlo al principio, porque existen unos tratamientos. Y hay que ir al hecho de que cualquier persona, no para meter miedo, eso también lo quiero quedar claro, es decir, nosotros no buscamos meter el miedo, sino sí que llegar con el impacto a la sociedad de que hay que cuidar las relaciones sexuales que mantenemos como personas que somos, porque las relaciones sexuales están para disfrutar, evidentemente, están pues para desarrollar tu persona y tu sexualidad y no pues para que en cualquier relación sexual pueda truncar tu vida porque aparece una infección. Estamos hablando de VIH, pero son otras muchas las infecciones de transmisión sexual que pueden aparecer.
En efecto, porque es cierto que hoy hablamos solo de VIH-Sida, pero aunque estemos con una persona que no tiene VIH, pero en efecto existen las enfermedades de transmisión sexual, desde luego que sí, con las cuales también hay que mantener actitudes de precaución. Me parece importante lo que comentas de que no es cuestión de incidir en el miedo. Yo no sé si el ejemplo que voy a poner es muy adecuado, pero es un poco como, bueno, cruzar una carretera, pues bueno, tienes que tomar una serie de precauciones, mirar alrededor para ver si viene algún coche. En definitiva, es simplemente tomar una precaución porque existe un riesgo. Pero eso no va a hacer que te quedes en casa.
Exactamente. Y sobre todo en el mundo de la sexualidad, en el que nos encontramos, en la gente joven, que pues que podemos practicar sexo con diferentes personas, si, bueno, pues cada uno decide cómo quiere desarrollar su vida sexual, ¿no? Nosotros siempre incidimos en la necesidad también a la población HSH, hombres que mantienen sexo con hombres, de si eres una persona que mantiene relaciones sexuales con diferentes parejas sexuales a lo largo del año, de realizarte la prueba rápida del VIH, porque es una manera también de conocer cómo está tu salud y de poder llevar a cabo conductas sabiendo, pues, que pones o no pones en riesgo la salud tuya y la de los demás, ¿no?
¿En qué consiste la prueba rápida?
La prueba rápida del VIH es una prueba que que realiza el Comité Anti-Sida de Extremadura, aquí en Extremadura. Nosotros estamos en convenio con ellos para que la realicen en la sede que tenemos, que tiene Fundación Triángulo Extremadura en Badajoz. Y es una prueba que se puede hacer en saliva o se puede hacer en sangre. Y en 15 minutos, pues, tienes el resultado de si tu cuerpo tiene anticuerpos ante el virus del VIH. En 15-20 minutos, pues, la persona puede conocer si en su cuerpo existen anticuerpos. Evidentemente, si hay anticuerpos es que existe la infección, ¿no?
Claro, es decir, que previamente ha entrado el virus y el cuerpo ya ha generado anticuerpos.
Exactamente, exactamente.
Con lo cual demuestra, sí.
Y es una prueba que está nosotros, junto con el Comité Anti-Sida de Extremadura, que es quien desarrolla la prueba rápida del VIH aquí en la región, pues le damos mucha publicidad porque es una manera de prevenir y de conocer cuál es tu estado de salud, ¿no? Y prevenir la posibilidad de infección por VIH.
Pero ahí, por ejemplo, se tiene que respetar, no sé si se llama el periodo ventana o algo así.
Sí, exactamente. Bueno, en el tema del VIH, sí, mucha gente nos llama porque ha mantenido una conducta sexual de riesgo y al día siguiente quieren hacerse la prueba. No tiene efecto ninguno, ni sentido ninguno, porque sí que hay un periodo que se llama periodo ventana, que está en torno a los 3 meses, que es el periodo a partir del cual sí que te va a aparecer en una prueba de VIH si tu cuerpo tiene anticuerpos ante la infección. Hasta que no pasa ese periodo, que digo está en torno a 3 meses porque depende de factores como, bueno, la salud de la persona, el físico, ¿vale? Pero normalmente en torno a los 3 meses, hasta que no pase ese periodo de ventana, tu cuerpo no va a dar la alarma de si tiene, claro, o no tiene.
Digamos que a partir de 3 meses es el momento fiable en el que la prueba puede, exacto, dar resultados.
Exacto. Ajá, no tiene, correcto, sentido, porque has mantenido una conducta sexual de riesgo, quererte hacer la prueba al día siguiente.
Claro, efectivamente. Hablábamos de que esta campaña está dirigida únicamente a hombres. ¿La incidencia de VIH-Sida de mujeres lesbianas, de mujeres que mantienen sexo con mujeres?
Pues mira, esta pregunta nos la hacen en muchos lugares a la fundación y a las organizaciones que trabajan con el colectivo de hombres que mantienen sexo con hombres.
Sí.
¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, pues cuando salen los datos de epidemiológicos y salen los datos de incidencia del virus del VIH y de formas de infección, cuando hablamos de conducta sexual, homosexual o bisexual, aquí en Extremadura todavía no hay ningún caso registrado de una mujer que haya adquirido el virus del VIH por conducta homosexual. Sin embargo, sí que se está atendiendo a la alza en el colectivo de hombres que mantienen sexo con hombres por conducta homosexual o bisexual. Decimos también hombres que mantienen sexo con hombres porque no nos referimos única y exclusivamente a los homosexuales.
Correcto.
Hay muchas personas que se consideran heterosexuales y en algún momento de su vida han mantenido una relación sexual con un hombre, ¿no? Por eso, hombres que mantienen sexo con hombres.
Correcto, o que la mantienen habitualmente con hombres y mujeres,
exactamente,
bisexualidad, efectivamente. Exactamente. 4 de cada 10 nuevos diagnósticos de VIH se dan en hombres que mantienen sexo con hombres. Por lo tanto, en efecto, esta campaña está bien orientada. ¿Sigue considerándose el VIH-Sida una enfermedad de homosexuales?
Pues creo que se comete un error si se considera que es una enfermedad exclusiva de homosexuales, porque no es así. No es así. El hecho de que el nivel de infección de VIH esté aumentando en los hombres que mantienen sexo con hombres no debe llevarnos al error de pensar que es una infección de homosexuales. Cualquier persona está expuesta ante el riesgo de contraer el virus del VIH si no mantiene conductas sexuales sanas y conductas sexuales con protección. El ser homosexual, el ser heterosexual, el ser bisexual no lleva como condición exponerte más al riesgo de contraer la infección del VIH.
Efectivamente. Y incidimos de nuevo en lo que estábamos diciendo. Cada año se diagnostican en España 3.500 nuevos casos de SIDA, de los cuales el 14% es de chicos entre 15 y 24 años. Por tanto, insistimos de nuevo en la importancia de que la gente joven se conciencie. ¿Cómo lo hacéis? ¿Impartís talleres en institutos? ¿Cómo os dirigís?
Sí, nosotros en la Fundación Triángulo de Extremadura, en convenio con el Servicio Extremeño de Salud y con la Oficina de VIH del Servicio Extremeño de Salud, llevamos desde el 2007 desarrollando un programa del que nace también esta campaña, en el cual no nos basamos únicamente en sacar campañas ni mostrar imágenes o eslogan. Nosotros sí que tenemos otra línea didáctica y educativa en la que estamos trabajando en los institutos. Trabajamos con grupos de jóvenes en talleres de sexo seguro, ¿vale? Y dirigimos, sobre todo, nuestra idea es la sensibilización y la prevención del VIH en la población HSH, pero sobre todo en la población HSH joven. Aunque nuestro enfoque, porque somos una asociación que trabaja con el colectivo homosexual, bisexual y transexual, sea dirigido a este colectivo, nosotros sí que damos talleres en institutos a todo tipo de jóvenes, sea cual sea su orientación sexual, evidentemente, y nos dirigimos sobre todo en un enfoque de prevención y sensibilización, pero enfocándolo mucho en la población joven, porque, como hemos dicho antes, es una población que no ha vivido el impacto de la aparición del VIH y tiene esa percepción de riesgo ante esta infección.
Y en efecto, supongo que en esos talleres, en los institutos, etcétera, veis las caras, ¿no? ¿Qué caras ponen cuando les habláis del VIH-Sida? Ponen caras de, eso me cae de lejos.
Pues te encuentras de todo, sobre todo mucho desconocimiento, ¿no? Damos por hecho de que existe mucha información, pero existe tanta información que a veces el buscar información se convierte en un error, porque no sabemos de dónde nos viene esa información, ¿no? Entonces, te encuentras muchas dudas, te encuentras muchas cuestiones que en principio pueden parecer una tontuna, una locura por parte de la gente joven, pero es que tienen que hacer esas preguntas.
Claro, y en definitiva, siempre todos los jóvenes las han hecho a la misma edad, porque a la misma edad llegan con las mismas dudas, lógicamente.
Exacto.
Salen de la infancia y de la adolescencia, desde luego que sí. Estamos hablando con David Luceño, técnico de salud de Fundación Triángulo Extremadura, de esa campaña que ha organizado la Fundación Triángulo. Queremos hablar un poco más específicamente desde el punto de vista de una persona que ha contraído el VIH. Y para ello hemos acudido a la Oficina de Coordinación VIH-SIDA, que depende del Servicio Extremeño de Salud, y nos está atendiendo por teléfono el médico de esta oficina, Gustavo González. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues nos gustaría saber, precisamente desde ese punto de vista de una persona a la que le diagnostican VIH, en primer lugar, ¿qué formas de detección existen? Detección precoz, precisamente para adelantarse a los efectos que pueda tener la enfermedad.
Pues mira, lo más importante que hay que hacer cuando una persona ha tenido una práctica de riesgo y piense que ha podido infectarse por el VIH es hacerse la prueba, prueba del VIH, lo más precozmente posible, una vez pasado el periodo ventana de 3 meses desde que ha mantenido esa práctica de riesgo. Ahora mismo, para hacer esta prueba del VIH en Extremadura, pues puedes acudir por dos vías. O bien acudir al sistema sanitario público a través de tu médico de cabecera o a través de los centros de planificación familiar y de los CEDES, donde se hace la prueba del VIH como una analítica más de cualquier otra cosa. O bien acudir al programa Sal de Dudas, que es un programa que está subvencionado por el Servicio Extremeño de Salud y que realiza el Comité Antisida de Extremadura en colaboración con Fundación Triángulo, que tenéis ahí también, que he escuchado a David, que está hablando de su campaña, ¿no? Entonces, por estas dos vías, en Extremadura te puedes hacer la prueba del VIH.
Una persona, pongámonos en el caso de que sabe que ha adquirido el VIH, ¿qué pasos continúa?
Bueno, pues una vez que te han confirmado mediante una prueba del VIH que estás infectado, lo más importante es ponerte en manos del personal sanitario adecuado lo más rápidamente posible. Si la prueba te la ha hecho tu médico de cabecera, este médico te va a derivar a la unidad de medicina interna o de enfermedad infecciosa del hospital tuyo de referencia, dependiendo de dónde viva esa persona. Y si la prueba se lo han hecho a través del programa Sal de Dudas, pues también se les deriva a las unidades de enfermedades infecciosas de el Hospital de Badajoz o del Hospital de Cáceres, porque lo más importante una vez que te has enterado que estás infectado es ponerte en tratamiento cuando así lo decida el personal sanitario y mantener una actitud correcta para evitar que tú infectes a otras personas. Entonces, por un lado, tienes que cuidarte tú mediante la intervención del personal sanitario, que decidirá cuándo vas a necesitar el tratamiento antirretroviral en función de cuál sea cada uno de los casos en particular, en función de las analíticas y en función de las revisiones que a cada persona se le hacen. Uh-huh. Y por otro lado, te van a aconsejar y te van a orientar acerca de cómo tú tienes que evitar el infectar a otras personas.
Correcto. ¿Qué reacciones puede tener una persona que ha conocido el VIH? Es decir, ¿automáticamente se derrumba porque lo identifica con muerte? ¿Cómo reacciona ante ese shock?
Bueno, fundamentalmente cuando a una persona le diagnostican la infección por el VIH, sabe o debería saber que le están diagnosticando una infección que va a ser crónica, que se va a transformar en enfermedad al final, aunque hoy en día con los tratamientos antirretrovirales este periodo de transformación en la enfermedad se está alargando mucho y pueden llevar una vida prácticamente casi normal, pero van a tener que estar tomando un tratamiento de por vida, ¿no? Entonces, si conoces esta realidad, que como bien has dicho, David, mucha gente no la conoce y ve que hoy en día ya pues la enfermedad del SIDA o la infección por el VIH, pues una enfermedad crónica más. Si conoces bien esta realidad, la primera reacción que suelen tener las personas una vez que se les diagnostican es un poco de desconcierto, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Y ahora, ¿qué no pasa? ¿Qué es lo que me va a pasar? Por eso creemos que siempre que a una persona se le hace la prueba de detección del VIH necesita un consejo, un primer consejo, tanto si la prueba es negativa, pero mucho más si la prueba es positiva, para orientarle y explicarle cuál va a ser su evolución, dónde tiene que acudir y qué es lo que tiene que hacer para que su vida sea lo más normal posible a pesar de tener la infección. Pero la primera reacción es la de desconcierto, ¿no? Y la de miedo a lo desconocido. Y por eso es importante el consejo.
Ese tratamiento que tienen que seguir mientras son personas con VIH, es decir, una cosa son personas que tienen VIH y otra cosa es cuando ya han desarrollado la enfermedad del SIDA, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Es correcto?
Sí, sí.
Entonces, correcto. El tratamiento mientras es una persona con VIH, ¿en qué consiste ese tratamiento? ¿Qué efectos secundarios tiene? ¿Durante cuánto tiempo puede permanecer sin desarrollar el SIDA?
Bueno, pues cuando una persona, como bien has dicho, se infecta por el VIH y se detectan los anticuerpos en su sangre, que es lo que hace la prueba del VIH, detectar anticuerpos frente a este virus, la persona es seropositiva. Es decir, una persona que está infectada por el VIH y puede estar totalmente asintomática, no tener ningún síntoma. Entonces, en función de cómo esté su estado inmunológico de afectado, el personal sanitario que lo atiende decidirá cuál es el momento más ideal de ponerle en lo que conocemos como tratamiento antirretroviral. Los antirretrovirales son unos fármacos que lo que hacen es frenar la multiplicación del virus, disminuir la presencia del virus en el organismo de la persona infectada, pero no lo elimina totalmente, sino que, por decirlo de alguna manera sencilla, ralentiza la progresión de la infección. Es decir, va haciendo que la destrucción del sistema inmunitario sea mucho menor, sea lenta, para que la persona esté el mayor tiempo posible sin síntomas, es decir, que tarde el mayor tiempo posible en desarrollar los síntomas y las enfermedades que le van a diagnosticar como enfermo de SIDA. Hoy en día, con estos antirretrovirales, conseguimos que ese periodo de tiempo que hay entre solamente la infección o la seropositividad y la enfermedad de SIDA sea cada vez más largo que si la persona no toma los antirretrovirales. Pero los antirretrovirales, una vez que el personal sanitario, en función, vuelvo a repetir, del estado inmunitario de la persona, decide ponerlo, es un tratamiento crónico, es un tratamiento de por vida que tiene que estar tomando la persona todos los días en la posología, es decir, en el número de tomas que el personal sanitario le indique. Y como todos los fármacos, pues puede tener sus efectos secundarios, es decir, no son fármacos exentos de efectos secundarios. Entre los más conocidos, pues hay, por ejemplo, problemas gastrointestinales en forma de diarreas persistentes, y otro problema que también suele ser bastante frecuente es el problema de la lipodistrofia, ¿no? La alteración de la grasa cutánea y otras alteraciones metabólicas que son provocados tanto por el VIH como por los antirretrovirales. Son los dos efectos secundarios que más frecuentemente se presentan con estos fármacos.
Y bueno, una vez que desarrolla la enfermedad, ahora mismo hay medicamentos que pueden paliar los efectos de la enfermedad del SIDA.
Vamos a ver, una vez que a pesar de tomar los antirretrovirales la persona empieza a tener una serie de enfermedades que lo catalogan o lo diagnostican como SIDA, en función de cuál sea la enfermedad por la que ha sido definida de SIDA, se le va a poner un tratamiento, aparte de los antirretrovirales, un tratamiento específico de cada una de las enfermedades. Entonces, no se puede hablar de un tratamiento genérico para la enfermedad del SIDA, se puede hablar de un tratamiento antirretroviral para la infección por el VIH, porque se está actuando contra el virus, que es el causante de esa infección, pero una vez que el sistema inmunitario está tan debilitado que empiezan a aparecer, a consecuencia de ese debilitamiento que ha producido el virus, una serie de infecciones oportunistas o de tumores, hay que actuar, aparte de contra el virus, contra cada una de esas enfermedades. Entonces, dependiendo de cuál sea la enfermedad, hay que aplicar un tratamiento. Pero, lógicamente, el objetivo principal que tenemos que tener con una persona que se le ha diagnosticado la infección por el VIH es evitar o prolongar el máximo tiempo posible con la toma de antirretrovirales el que aparezcan esas enfermedades de SIDA y que el estado inmunitario de la persona sea lo más normal posible con la toma de antirretrovirales y evitar o prolongar el tiempo asintomática en el que está esa persona hasta que llega a la enfermedad de SIDA. Porque luego ya te digo, en función de cuál sea la enfermedad que le ha provocado esa bajada de defensa, pues habrá que aplicar un tratamiento específico para esa enfermedad, aparte de la toma de antirretrovirales para seguir combatiendo el virus. No sé, quizás a lo mejor un poco complicado, pero
no, yo creo que no, yo creo que además lo explicas muy bien, Gustavo. Estamos hablando de salud física, de síntomas físicos, pero ¿qué hay de la salud emocional?
Bueno, pues la salud emocional, tanto de las personas infectadas por el VIH como de los familiares y cuidadores que viven con estas personas, es muy importante, porque como para todo en la vida, enfrentarte a un problema con una salud mental fuerte es mucho mejor y ayuda mucho más a soportar los posibles problemas que te puedan devenir. Entonces, es muy importante el apoyo psicológico, ya te digo, tanto de las personas infectadas por el VIH como de las personas que conviven con ello diariamente, y por eso no hay que dar tan solo un tratamiento farmacológico o un tratamiento físico a estas personas, que es muy importante. Hay que dar también un apoyo psicológico cada vez que lo necesiten, y de ese apoyo psicológico se encarga no solo la institución sanitaria, que por supuesto también lo hace, también las ONG que trabajan con estas personas también ofrecen y apoyo psicológico y trabajan mucho tanto con estas personas como con sus familiares para que se refuercen los lazos, para que estas personas estén integradas en la sociedad. En definitiva, la mejor manera de que estas personas consigan mantenerse lo mejor posible es el tratamiento farmacológico y, por otro lado, la normalización de su situación social y de su apoyo psicológico.
En efecto. Pues Gustavo González, médico de la Oficina de Coordinación VIH-SIDA del Servicio Extremeño de Salud, muchas gracias por las explicaciones tan claras. Muchas gracias, Gustavo.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Nos vemos.
Bueno, David, esta ha sido la explicación de Gustavo desde el punto de vista de alguien enfermo de VIH. Me gustaría terminar que nos des pautas o consejos para una vida sexual segura. Tenemos que tenerla porque forma parte de nuestra personalidad, de nuestro desarrollo personal, afectivo. Con lo cual, ¿qué consejos podemos dar?
Bueno, pues sobre todo que nos planteemos que la vida sexual segura depende de nosotros exclusivamente. Existen medios para mantener relaciones sexuales sin riesgo. existen actitudes que tenemos que trabajar para no poner en riesgo nuestra salud y la salud de las personas con las que nos relacionamos sexualmente y afectivamente. Y todo es, sobre todo, pensar que la sexualidad está para disfrutar de una vida más plena y más y más sana, uh-huh, y no para que nuestra vida se vea truncada, como he dicho antes. Nosotros repartimos también material preventivo siempre en los lugares de ocio donde está la gente HSH, en los lugares donde se practica sexo explícito, siempre con esa intención. El que, por favor, no pongas en riesgo tu salud por un momento de placer. Uh-huh. Disfruta de ese momento de placer y haz que tu salud siga estando como debe de estar, ¿no? Simplemente.
Uh-huh. Muy bien, pues David Luceño, técnico de salud de Fundación Triángulo Extremadura, muchas gracias. Enhorabuena por la campaña, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Es un enfoque muy acertado. Y enhorabuena por vuestro trabajo. Nosotros terminamos así el programa, ¿eh?, el programa de hoy. La próxima semana no habrá programa, recuerden, porque bueno, pues es este maravilloso puente, así que disfrútenlo. Volveremos dentro de 2 semanas. Les dejamos con esta canción de Bruce Springsteen, de esa película de Jonathan Demme del año 93, Filadelfia, la primera en la que la trama giraba en torno al VIH-Sida y mostraba el desarrollo de una persona que finalmente termina muriendo de Sida. Esta canción de Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, nos sirve para despedirnos. Les recuerdo que el programa lo pueden escuchar también en la página web de la emisora www.radiosansueña.es y en la web de la asociación www.centroderechoshumanos.com. Sean felices y disfruten de la vida. Hasta dentro de 15 días. Felt like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night has fallen, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?